Jornada Perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Bivenger, la app más jugada de España.
Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack.
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Nueva previa de Liga, en este caso la de la jornada número 6, después de una semana que yo no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho larguísima. Creo que es el parón de selecciones que más largo se me ha hecho, sobre todo porque, bueno, con esa necesidad de fútbol que tenemos, a mí personalmente, que queréis que os diga, y abro debate, podéis hacer el comentario que queráis, se me hace un poquito pesado, sobre todo con tantos partidos de selección y tantas novedades que van a afectar de alguna manera seguramente a nuestros jugadores, ya que la semana que viene se inicia también la Liga de Campeones. Y para hablar de todo esto, para hablar de estos próximos 10 partidos y para intentar también desentrañar un poco lo que tenemos que hacer tanto en nuestras alineaciones como en nuestro mercado fantasy, pues tenemos como siempre a nuestro compañero Antonio García aquí en la mesa, ahí tocando botones, puliendo un poco el equipo.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Expectante un poco, ¿no? De ver lo que ocurre esta jornada después de este primer parón de selecciones. Ya sabemos que ha habido, pues, lo típico, ¿no? De cualquier parón de selecciones. Jugadores que han jugado todo, jugadores que pueden rotar, jugadores que se han lesionado, jugadores que han vuelto también, como sí. Toni Kroos. Así que, bueno, un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir.
Y Fabián Fuentes, como siempre, ¿qué tal, compañero?
Volvemos a los estudios centrales.
Estamos aquí, nos ha faltado... No seríamos jornada perfecta si no pasaran estas
algo.
Cosas. Nos ha faltado la mesa nueva, estamos con la mesa antigua de nuevo, aquí jugándonos la vida así por la cara una mañana. Pero bueno, Antonio, es que no seríamos nosotros si no pasaran estas cosas.
Si no pasaran estas cosas, no seríamos nosotros. Y
brevemente, apunte rápido, pinceladas.
En dos, si no en uno, en dos programas está la nueva. Así que vamos
parecemos políticos, de siempre verdad, prometiendo.
Tremendo, bueno, empezamos ya.
¿Que por qué juego a Bivenger? Por mis amigos, sin duda.
Por los colegas, para estar todo el día conectados.
Uf, por ganar. Yo por ganar.
Pero tío, ¿qué dices?
¡Qué materialista, Javi!
¡Fantasma! ¿Dónde va?
A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
Ah, vale. Así sí. Otra cosa.
Recuerda que en Bivenger el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos.
La pincelada era muy sencilla, tenemos que contarlo porque yo creo que los oyentes con estas cosas se ríen. Hemos comprado una mesa que nos gastamos un buen dinerito, que, oye, que no era barata, y compramos la única que no tenía salida USB, con lo cual no podíamos grabar.
Bastante curioso, porque yo daba por hecho que tenían todas y resulta que la que pillamos precisamente no. Las cuestiones de la
son un meme, lo saben, ¿no?
Eso sí, se llama desde hace años Oñaína.
Oñaína.
Pero la verdad que sí, es un buen término.
Tiene razón, y Fabián, y cuenta, háblanos sobre las fichitas, porque ya casi han quedado en el olvido después de esas dos últimas
semanas. Es verdad, la última jornada, aquella que se jugó hace dos semanas, sí. Que fue la jornada 5, y ahí tuvimos un ganador, y tuvimos un destrono, y tuvimos un carrer, y tuvimos muchas cosas bonitas.
Esa fue la primera jornada, o sea... ¿Qué jornada? ¿Jornada 4?
La 5.
Fue una jornada totalmente visceral, ¿no?
Sí, la jornada del Barça-Sevilla. Vale. Que queda muy lejos, pero no fue hace tanto tampoco. 96 puntos hizo Don Fabián.
¡Ojo!
¿Lo conocen al chico ese? Sí, lo conocen. 81 puntos hizo Javier Rando.
Y el Carrer.
Y Antonio Oño García, 79. No estuviste lejos de Javi.
Me esperó un carrer mayor.
Nah, pero era para ponerte un poco el susto en el cuerpo. Y luego el Charrúa Carbonero 76 puntos, no hizo una buena campaña, que siga participando. Y en la general, 398 Papurri, 382 Oño y 370 Javi, paridad total.
Sigue ahí todo en un abanico de 20 puntos. Y tenemos un nuevo oyente. Además, me hace gracia porque había muchos clásicos que participaron el año pasado que decían, va, este año no me cogen porque van a tirar de gente nueva, tal. Uh-huh. Y tenemos al primer clásico de la temporada.
Sí, y lo elegimos porque por la constancia. Por la constancia. Y por, claro, es que hay veces que la mosca va tanto arriba del chocolate que a veces se lo come. Y Japalop será el oyente que va a jugar con nosotros en esta jornada.
Pues también hay que decir, Japalop, le espero una jornada muy difícil. Es precisamente lo que vamos a ir hablando en el día de hoy. Una jornada que se inicia con un derbi regional como es ese Granada-Sevilla. Un encuentro que puede parecer, que yo creo, que es bastante más parejo de lo que nos pensamos. Y un encuentro en el cual van a entrar en juego seguramente las rotaciones, porque son dos equipos que precisamente jugarán Europa durante la semana siguiente, jugarán competición europea, pero es que aparte, fíjate, la columna vertebral de Venezuela son Darwin Machis y Yangel Herrera, los dos jugaron el último partido y son jugadores de Granada, a los que avecinamos, entendemos que pueden rotar, pero es que luego parte del grueso importante de Argentina son tanto Marcos Acuña, que ha tenido problemas físicos durante esa convocatoria, unas molestias musculares que parece que le pueden dejar fuera, aunque no es nada grave, y el otro es Ocampos, que se ha convertido por méritos propios en uno de los titulares del equipo de Leo Messi.
Sí, ¿no? Precisamente esos cuatro jugadores son los únicos que vemos que pueden salirse de los 11 de galas de tanto Granada como Sevilla. El resto creemos que van a ser los titulares. Es un partido complicado para ambos equipos, no solamente para Granada al recibir al Sevilla. El Sevilla sabe que va a tener que sufrir para ganar en los Cármenes, y salen beneficiados pues lo que tú decías, ¿no? Goran Ons, Kennedy en el Granada, y en el Sevilla podemos apostar por Escudero en ese puesto de lateral izquierdo, y arriba yo creo que se ha ganado el puesto Munir, el puesto de tercer cuarto delantero, porque la verdad es que cada vez que sale rinde bastante bien.
Fabián, quitando la baja de Ocampos, que creo que sí, baja. Posible rotación, empieza a entrenar hoy. No es descartable que no juegue, o sea, te pido tu opinión sobre el tema Ocampos, y la otra es, aún así quedan dos once muy pintones de ambos equipos.
Lo que pasa, Ocampo viene de jugar en la altura de La Paz, que no es una tontería, y te lo digo en serio. Pero creo que minutos va a tener Ocampos. Estos partidos que son de rotaciones, la verdad que al Granada le tuvo mala suerte, porque dos de sus principales figuras hacen viajes largos. Bueno, y Ángel Herrera viene de errar un penal con Venezuela que fue causante de la derrota de Venezuela.
Y le anularon un gol también el Barça.
Sí, tremendo. Por eso te digo, el Granada, a mí me parece que podría tener muchas más opciones si tuviera menos internacionales de lo que tiene, porque el Sevilla ya tiene bastante cargado el equipo. Van a haber rotaciones en los dos conjuntos y va a estar difícil que Ocampo sea titular, pero me parece que es un partido importante para el Sevilla y que no descartaría que fuera de inicio.
La típica situación, Oño, que a nosotros nos trae de cabeza durante toda la semana y que a veces nos pone en un membrete con el usuario, porque si sigues una lógica y es ese estreno tan importante para el Sevilla como en la Liga de Campeones, hablamos que la diferencia entre pasar el grupo o no pasarlo financieramente es muy alta. O sea, pasar a fases finales supone un ingreso económico muy importante. Quedar arriba en Liga también lo es, obviamente es el otro objetivo del Sevilla, pero parece que por ese reparto de fuerza y teniendo en cuenta que ha jugado los dos partidos con Argentina, lo lógico sería que se quedara fuera.
Es que el martes a las 9 de la noche el Sevilla visita Stamford Bridge para jugársela con el Chelsea. Entendemos que Lopetegui va a necesitar a lo mejor Ocampos en el mejor escenario posible, posiblemente en el rival más complicado que tiene de grupo en esta fase de grupos. Entonces, todo apunta a que Ocampos va a descansar frente a Granada.
Yo creo que la rotación viene más por eso que por el viaje, me parece.
Entonces, es lo que decimos siempre, ¿no? En principio, debería rotar, pero es posible que juegue, también es posible, no es nada descartable.
50-50, podríamos decir.
Sí, 49-51.
Por ahí, ¿no?
Si tuviera yo ese recurso, desde luego lo pondría de esa manera. Hablan del debut de Idrissi, parece complicado, ya sabéis que a Lopetegui le gusta
ir las cosas de Palacio van despacio. Y también ese tribote que, bueno, siempre nos puede también suscitar alguna sorpresa. Lo que pasa es que Fernando y Jordán pues no han ido con la selección. Rakitic, tengo una duda, pero tampoco
no,
ha estado con
Rakitic
Croacia.
Seguro que no.
Entonces, bueno, son renunció. Tres jugadores que en principio vienen descansados, pero siempre está abierta la posibilidad de que, por ejemplo, un Oliver Torres entre y te despache.
¿Os acordáis de Oscar Rodríguez?
Sí.
Sí.
No me mataron por recomendar su venta a principio de temporada.
El nuevo Ronnie.
Me mataron.
Sí. Yo creo que es joven, o sea, tiene tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que Lopetegui va a conseguir meterlo
es que
en vereda.
La gente
pero...
a mí se vuelve loco. Es verdad que Oscar Rodríguez el año pasado nos enseñó cosas muy guapas en el Leganés, pero fíjate que incluso el propio Javier Aguirre no lo consideraba un titular indiscutible.
Claro. Sí.
O sea, si Javier Aguirre para el Leganés...
Tiene muchas cosas.
No lo consideraba un titular indiscutible. Ahora, que es un jugador que tiene pinta de ser un gran jugador.
El Sevilla no tiene prisa con Oscar Rodríguez.
Claro.
Lopetegui menos. Y el jugador tiene que ir poco a poco, adaptarse a lo que es un equipo de primera categoría, ¿no?
Bueno, rápidamente Ruiz Silva en portería, con Fulquier, Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva, Montoro con Alonso y Luis Milla, centro del campo, Antonio Puerta, Soldado, Kennedy, sería nuestro once para Granada, y por parte del Sevilla, Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos Escudero, Rakitic, Fernando Jordán, Suso, Luc de Jong y Munir. Vamos con las fichitas, ¿y cómo lo hacemos hoy, Fabián?
Empiezo yo, que fui el carrer. Vale, venga.
Es como cuando pierde ahí sí, la punta y dice, voy yo, que voy a meter a Mesito.
Venga, voy con Rakitic en el centro del campo. Creo que si no está Ocampos va a tirar los penaltis. Y en el Granada voy a apostar por Antonio Puertas.
Y bueno, dale vos, Javi.
Vale, yo me quedo con Suso, que me gustó muchísimo en el partido contra el Barça. Mira que yo he criticado y he recomendado su venta en muchas ocasiones por... Me parece un jugador guadianesco, pero me gustó mucho contra el Barça.
Guadianesco, muy...
Guadianesco.
Bien.
Y en el... Granada, voy a tirar porque nos sorprenda Soldado.
Vale.
Soldadito en el Granada, Javi.
Y sus.
Muy bien. Japalop, que va a ser nuestro fichitero esta jornada, ha dado las mismas fichitas que yo. Vamos los dos con Koundé y con Milla, que creo que Milla va a tener que tirar del carro
Milla.
Este partido. El amigo, ¿cómo es? Milla.
Milla.
Vale, pues siguiente partido que tenemos es Celta Atlético de Madrid. Situación extraña con Renato Tapia, el cual, bueno, pues parece que se contagia un compañero suyo. La noticia de anoche de madrugada y no me la he empapado muy bien. Pero bueno, la consecuencia es que tienen que hacerle un test rápido para que dé negativo y poder jugar. En principio no es duda, ni el jugador está contagiado ni nada de eso, pero que tenemos que estar atentos a esa situación. Y luego el típico esquema que alinea Oscar cuando juega con un equipo grande, además está demostrado, siempre pone defensa de 5. El problema que tiene en esta ocasión es que el lateral derecho, tanto Hugo Mayo como Kevin Vázquez, están lesionados, con lo cual no tiene lateral derecho. Opciones, tirar de la cantera, hay un lateral derecho bastante prometedor, pero que ni siquiera ha debutado en
Carreira,
primera.
Carreira, ¿no?
Carreira, exacto. Y la otra es apostar por Jorge Sáenz o por David Costas. Dos jugadores que están también denostados dentro de su once. En ese caso, Aidú sería la especie de lateral derecho que ya ha jugado ahí, Josef Aidú. Y Olaza sería un carrilero muy libre por la izquierda. Murillo llega también de Colombia. Llega de... Lo que pasa que entendemos que con este esquema de 5 que plantea, Murillo es totalmente incuestionable. Lo descansarán un poquito y a jugar, se ha dicho. Y por parte del Atlético de Madrid, pues también hay dudas porque, bueno, sobre todo la situación en torno a Luis Suárez nos lo apuntaba Fabián. El cambio lo hicimos por Fabián. Terminó el partido de Uruguay, que por cierto, Fabián, no ha ido muy bien.
Esperable.
De selecciones para...
No, ha ido. ¿Sí? Ha ido bien. Ganar de local y perder en la altura es lo normal.
Ah, vale.
Bueno, o sea, es lo normal.
Hacemos esa lectura, es como perder en Ipurúa o una cosa así, cuando se ponen las cosas complicadas.
No, en la altura de él sabe si el fútbol, que eso es un factor muy complicado.
Yo leí el otro día que si se jugara siempre por encima de 4.000 metros, había un jugador de Bolivia que llevaba 20
claro,
y tantos años jugando,
claro.
Que sería el
en Bolivia, ¿no? Tienen que
exacto,
jugar en La Paz siempre.
Exacto.
Claro.
Que decían que era muy competitivo. Pero bueno, el caso es que terminó el partido y nos dijo Fabián, oye, Luis Suárez, 180 minutos.
No, Suárez, aparte, injustificado totalmente, hizo dos partidos horrorosos, la verdad. Metió 3 goles, pero hizo dos partidos horrorosos, injustificado totalmente. Jugó los 180 minutos porque se llama Luis Suárez, porque bueno, porque Tabárez premia a los jugadores históricos, pero la verdad, increíble el nivel de Suárez y viene muerto, porque jugó los 90 minutos en Montevideo y jugó los 90 minutos en Quito, a 2.800 metros de altura y a full. con viajes incluidos, para mí no debería ser titular en Atlético este fin de semana.
Debería ser titular porque el partido es el sábado por la a mediodía, o sea, sobre las 4 de la tarde, pasado el mediodía, y Diego Costa se ha quedado en Madrid descansando.
A ver, todo apunta que Diego Costa va a ser titular. Ha fichado a Luis Suárez, obviamente, para esos partidos top, para un proyecto a largo plazo, pero ya hemos visto cómo Simeone ha quitado a Luis Suárez en varios partidos.
Sí.
No se ha cortado, él tiene muy claro que el que manda en Atlético es él. Esto de Luis Suárez me lo quitan en el Barça y enfado, eso se acabó con el Atlético. Entonces creemos que va a ser suplente. Veremos, ¿no? ¿Quién la acompaña también? Marco Llorente, si puede ser que...
Saúl está en duda, ¿eh?
Joao Costa, sí, Saúl está en duda. Ayer se perdió el entrenamiento. Hay varios jugadores que también andan un poco tocados en el Atlético durante la semana. Mario Hermoso, también Jiménez. Parece que ha tenido alguna sobrecarga, pero en principio van a llegar todos. Así que la duda de Saúl también nos queda rondando la cabeza.
Y para ti, lo de Joao Félix, lo hemos ventilado el 11 por la apuesta de Marcos Llorente.
Pero vamos a ver.
Eso ha sido el becario.
No. A ver, Llorente y Costa jugaron en los entrenamientos. Sí. Ahora en el parón, pero sí, porque faltaba gente. Es decir, Joao Félix debería ser titular.
Sí, yo espero
y más con Suárez como viene y tal. Yo creo que Joao Félix va a ser titular.
Además que Joao Félix con Portugal tampoco ha tenido un desgaste. Claro, y
los partidos que son en Europa es otro rollo, porque estás un par de horas aquí, son amistosos algunos.
Pues esa es la lectura que hacemos. Tema Jiménez, Fabián, no termina de recuperarse a la otra sobrecarga.
Bueno, tuvo COVID y ahora tiene sobrecarga. O sea, la verdad que el problema de Jiménez son las lesiones. Ya lo dijimos muchas veces.
Cuando vuelva Jiménez, Felipe...
Si Jiménez está al 100% sí, o al 80% es titular. Y el otro puesto se lo van a rifar Felipe y Savic. Y me parece que con el Cholo va a ir, depende de los momentos. Hay momentos que le da por por Savic, hay momentos que le da por Felipe. Pero es muy de Savic el Cholo. No, a mí me gusta más Felipe, pero...
Es que llevamos con la cantinela desde el año pasado y sí, al final el que siempre juega es Savic.
Claro.
Entonces, yo creo que el usuario fantasy está ahí deseando que Savic no juegue.
Es que nos encanta, nos gusta más Felipe, pero claro, después el que juega es Savic.
Posibilidades reales para el Celta. Bueno, pone defensa de 5, yo le he visto ser poco competitivo, o sea, competitivo relativamente, pero con limitaciones. Y el Atlético de Madrid, bueno, que depende de qué cara muestra, ¿no? Si la del Granada o la del Huesca. Un equipo capaz de meterlo todo, un equipo que no es capaz de meter las ocasiones, de materializarlo. Yo creo que Diego Costa va a coger este partido con muchas ganas y ya os digo que va a ser mi apuesta para este encuentro. Así que, si queréis, vamos con la ficha.
Vale, yo voy con Correa en el Atlético. No, voy con Marcos Llorente. Y en el Celta voy a apostar por... complicado. Por Olaza.
Buena fichita. Vale, yo elijo a Diego Costa, como he dicho. Y el tercer delantero ya. Y... me voy a quedar con Denis Suárez, que no hizo tampoco mal partido.
Me sorprende esa fichita,
sí,
de Javi.
Sí.
Con todo lo que rajamos de él.
Fichita sorpresa.
Sí. Yo voy a ir en el Celta con Aspas y en el Atlético voy a ir con Coque. Y luego Japalop va con el gran Quique. Ah, no, yo estoy hablando de Eibar, es que lo tengo abajo. Va con Aspas también y va con Oblak en el Atlético.
Veo muchas similitudes entre tus fichitas y la de Japalop.
No, pero yo no voy a decir Quique en el Eibar, ¿eh? Pero sí, bueno, hay algunas similitudes.
Están ahí conectados.
Sí.
Siguiente partido, Real Madrid-Cádiz. Buen partido, enfrentamiento, de hecho, por cierto. Se enfrentan los hermanos Fernández, Nacho contra Alex, porque lo más probable
es que eso,
Nacho... Oye, sí.
Qué bonito.
Tiene mérito eso, que Alex, el típico jugador tipo campaña, no sé si te genera impresión, que se prometía mucho, que luego se pierde, que tiene que empezar desde cero. Bueno, campaña hoy día, internacional. Y Alex Fernández hay que verlo todavía, ¿no? La gente lo espera.
Pero deben ser de distinto padre, ¿no? Porque uno es rubio, el otro es moreno.
Sí,
me parece que ahí la madre tiene que dar explicaciones.
Sí, Nacho es como así guapete, tal, moreno, sí. Y Alex Fernández es como pelirrojo, que los
sí,
pelirrojos así no son
pero
muy
es que
guapos,
los pelirrojos...
¿no? Lo siento por si hay algún pelirrojo mirándonos.
La pelirroja,
sí, ¿no?
Yo estoy en Irlanda.
Es para un tema random, pero son de las... yo las tengo medias tachadas.
¿Ah, sí?
Tengo
¿sí?
contadas con la mano y las pelirrojas me gustan. Pero es para un tema random
para
eso.
Mí es fetiche, pero, la, o sea, no tiene nada que ver. La genética, creo que cada. O sea, que son cada cinco generaciones aparece un pelirrojo en una familia.
¿Ah, que sí?
Mira,
creo
otro que, sí. Que se, otro que no se parece a ninguno en su familia y busca.
Está buscando la explicación. Pues tenemos ese Real Madrid-Cádiz, un partido especial para el Cádiz por enfrentarse al primero de su grande. Bueno, ya jugó contra el Sevilla en este inicio liguero, pero ahora lo hacen ante el Real Madrid. No lo podrá hacer en el Bernabéu, obviamente. Lo harán en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Y un Real Madrid que llega, pues bueno, atentos a la situación de varios jugadores. Courtois está disponible. Dejó la concentración belga por unas molestias que no sé que se quedan en nada. Mendy, que no es internacional con Francia, sorprendentemente, con lo cual no hay problema ahí. Sergio Ramos, que podría ser el jugador destinado a rotar, pero parece complicado porque al final Ramos nunca rota. Y en el centro del campo he leído por ahí que se barrunta con que Kroos, Casemiro y Modric no sean el eje del centro del campo, que entre Valverde, que entre Odegaard. Tengo dudas. Odegaard, por ejemplo, no lo veo. O sea, Kroos sí es verdad que está con Alemania. Casemiro es verdad que también está con Brasil. Casemiro es insustituible. Kroos vuelve de lesión y vuelve fresco. Y Modric no va con Croacia.
Valverde también jugó los dos partidos, ¿eh?
Valverde jugó los dos partidos y Odegaard está también con Noruega hasta ayer, que disputó con Haaland ese partido, vaya equipito que tienen arriba. Y luego Asensio, que se recuperó. Vinicius, que tiene un resfriado, que no parece una duda muy seria. Y Benzema arriba, que tampoco es internacional con Francia. Y por parte del Cádiz, pues equipo de gala, ¿no? Recuperado Salvi, Iza Carcelén, que no se termina de recuperar, a rotura fibrilar, puede jugar a capo. Y el resto del equipo un poco, pues lo importante, con ese Conan Ledesma que estrena internacionalidad con Argentina. Es verdad, como tercer portero, muy residual, pero obvio, buen portero, Fabián, que está la gente hablando de él y
la duda
tiene buena pinta.
La duda no sé si es el Choco Negredo el Choco, que es, yo creo que dos delanteros totalmente opuestos y que en función del partido y en función de cómo plantee el partido Álvaro Cervera irá cambiando. Creemos que para este partido la apuesta más lógica, porque el Cádiz va a pasar muchísimos minutos en su área encerrado, es en la de Lozano para poder correr
Vinicio,
un poco
que es duda porque viene agotado de los dos partidos con Brasil, ¿no? Ah, no, si no fue con Brasil.
No fue, ¿no?
Ah, no, no, de verdad.
Pero es una buena noticia, ¿eh?
No, pero ¿por qué es duda, Vinicius?
Por un resfriado.
Ah.
No sé.
Durmió destapadito, pobrecito.
En serio, pues seguramente. Más opciones de dormir destapado que tú y que yo tienes.
Seguro.
Que te iba a preguntar por el Cádiz. ¿Te parece alineable su once de gala? Me gusta que Cervera es un tío competitivo, ¿eh?
Sí, aparte que esto... Yo, a medida que pasaron los años, yo recuerdo cuando empezamos con el Fantasy, ya por el 2010, qué viejo que estoy, madre mía. Bueno, vamos a dejar hace unos
años. No te
años.
Rayes en directo, que no...
No, increíble. Yo sí tenía la máxima de equipo que juega contra un grande, no alineo. Pues lo fui cambiando eso. Lo fui cambiando dependiendo del rival, porque no es lo mismo un Cádiz que da buenas sensaciones y que puede... Se ha mejorado mucho también ese tema de, un equipo chico contra un grande se le valoran otras cosas también.
Que, claro, no es lo mismo un
exacto.
Equipo chico contra el Barça de Pep.
Ahí va.
Que estos equipos...
Ya, no hay ligas de ciento y pico puntos.
Claro.
Claro,
como
eso se acabó.
La de Mourinho, la de Pep.
Es que antes te metían siete goles.
A nada, sí. Y el Barça y Madrid hacían ciento y pico puntos.
Claro.
El uno detrás del otro.
Es que eso ha cambiado. Eso ha cambiado y con eso ha cambiado también mi perspectiva con el tema de los jugadores con equipos chicos. Yo creo que sí, que es alineable. Por ejemplo, yo hago un spoiler y la fichita de la jornada de la web, yo le meto la fichita a Alex Fernández, por ejemplo. Porque me parece... Aparte que en esta jornada voy a ir. Como está el virus FIFA,
¿sí?
voy a apostar a gente que está en deuda y que tiene que aparecer, y a la ley del ex. La inexorable ley del ex.
Datos.
Muy buena.
No opiniones.
No, esto es opinión con datos. Opidatos.
Es el partido perfecto para Alex Fernández, desde luego. Para volver y para hacerlo. Y el Cádiz, como decíamos, no es repaso su once, pero bueno, a capo, en principio, por Iza Carcelén. Marco Mauro, Cala, Pacha, Johnson, José Mari, puede haber algo ahí en el centro del campo. Se habla de Garrido, se habla de Perea, arriba por Pombo, pero bueno, en principio jugarían Pombo, Alex Salvi y arriba lo que ha dicho. Choco Lozano, Negredo. Once también sujeto a cambios. El Real Madrid también es verdad que inicia Champions, lo que pasa es que el Madrid tiene un partido creo que más asequible, no recuerdo contra quién juega ahora, pero me parece que es un partido más asequible y en principio, bueno, pues podría poner este once semi de gala. Odriozola, ¿y quién lo espera? En principio yo creo que debe ser el titular en el lateral derecho cuando no esté Carvajal, porque es el lateral derecho suplente. Pero ya que llegó Nacho y lo hizo bien, Zidane puede aprovechar para
sí,
para dejarlo.
En principio, en cuanto esté recuperado Odriozola, debería jugar. Pero ahora mismo el que tiene más papeletas para hacerlo es Nacho. El Madrid juega contra el Shakhtar. En Champions.
Shakhtar.
Sí.
El partido... fin. Bueno. ¿En Madrid o en...?
En Madrid.
Bah, si es en Madrid no pasa nada.
Vale, pues vámonos con la fichita que
yo, empiezo yo. Voy a ir con Lozano en el Cádiz y me voy a quedar, voy a hacer un Javi Rando y voy a apostar por Vinicius.
Ojo.
Uy, 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 uy.
Yo voy a elegir a Benzema y voy a elegir a Conan Ledesma.
Mira, va con...
Esa es muy buena.
Es que un buen portero.
Sí. Bueno.
El otro día estaba a punto de hacer una operación en mi liga, de ficharlo, clausularlo y vender a mi portero. Me parece buen portero. No lo hice.
Pues yo voy a ir con Isco y Japalop. También va con Vinicius. Y en el Cádiz voy a ir con Alex Fernández y Japalop. Va con Ledesma.
Y el partido que cierra el sábado es todo un Getafe-Barça. Bordalás contra Koeman. Mata contra Messi. Eso se va desluciendo un poco más. se va desluciendo cada vez más la...
Pero eso.
No sé, me ha salido así. Creía que era un buen recurso, pero la verdad que sonaba ridículo. Corta eso luego la edición posterior. Información del Barça de última hora. Pjanic recibe un golpe ayer con Bosnia en la espalda. Y de hecho tuvo que ser sustituido.
Tampoco iba a ser titular.
Sí, podía ser titular. O al menos ya se barruntaba que llegaba... la época de la racha de partidos donde puede serlo, ¿no?
Lo bueno de Pjanic es que puede utilizarlo o puede ser utilizado en varias posiciones, no solamente en por el puesto de Busquets, ¿no?
Es que le estoy viendo el gesto a Fabián y Pjanic es humo, Fabián.
No. Ha parecido, a mí Pjanic me parece un buen jugador, pero me parece que no ha sido utilizado demasiado hasta ahora. Y la gente está muy convencida de que a Busquets le quitan el puesto así del tirón. Y es verdad que Busquets no es el mejor Busquets que hemos visto, ni mucho menos, pero sigue siendo Busquets y tiene un nombre y tiene una importancia en el equipo. Yo no creo que venga Pjanic así de primera y le quite el puesto a Busquets. No sé.
También haber contraído el COVID-19 Pjanic, haber tenido estar sin pretemporada, creo que una semana antes de Liga es cuando lo presentan, porque es cuando puede volver de Italia. O sea que se le han complicado las cosas y ahora se va con Bosnia para coger ritmo y lesión en la espalda. Y podría ser baja para este partido. Un partido donde puede haber rotaciones, Antonio, y algunas han quedado claras después de la lesión de Junior Firpo, por ejemplo.
Sí, parece claro que va a jugar Serginho Dest, que ya jugó en esa posición de lateral izquierdo. Hay que recordar que él es lateral derecho, pero las urgencias mandan. Y en este caso, todo apunta a que va a hacer las veces de izquierdo, de lateral izquierdo, por Junior y por Jordi Alba. Que los dos, ya os digo, que lo más posible es que puedan estar para el partido frente al Clásico, frente al Real Madrid. Veremos si recupera Koeman. Y sobre todo arriba, la novedad de Trincao.
Bueno, esa novedad puede ser, te la sacaste también de la mano.
Puede ser por Griezmann. Estamos hablando de lo que dicen los medios de comunicación.
También.
Puede ser que Griezmann rote después de jugar...
yo creo que Griezmann...
¿Qué, por las declaraciones?
Claro. No. Pues lo hicimos el cambio antes porque era una noticia de Sport. Sí, de Sport.
Sí, de Sport.
Donde avecinaban... algunos cambios de Koeman. Uno era Pjanic, otro era Trincao, el otro era Dest, que ya ha quedado dilucidada su posición tras lo de Junior. Pero es que yo creo que ayer el pulso que le echa Griezmann a Koeman... tenía alguna duda porque había quien decía que iba a rotar Messi, que era el partido perfecto para que rotara Messi.
Bueno, realmente es el partido perfecto para que Messi rote, porque es otro que jugó en altura, jugó 180 minutos y tal... Pero Messi, claro, va a jugar si él quiere.
Y llegó anoche a Barcelona.
Sí, llegó juntito con su novia Suárez y van juntos y vienen juntos.
Madre mía.
Pues tenemos a la opción de que Trincao juegue y yo ya te digo, las declaraciones de Griezmann de Deschamps...
No escuché las declaraciones.
Son básicamente dice que Deschamps sí le pone donde,
a ver,
donde debe.
Tampoco es que se metió con la mujer de Koeman.
Me parece a mí que Koeman no es una persona muy de... entender ese tipo de... O sea, que el tipo es clarinete, ¿eh?
Sí, pero bueno, a ver, también es un reclamo que él hace. Realmente, él se debe sentir frustrado también por su rendimiento en el Barcelona.
¿Dónde quiere jugar, exactamente?
Bueno, le vamos a llamar a Griezmann y se lo preguntamos. ¿Dónde juega en Francia? Más libre, me imagino con otro tipo de responsabilidad, con otro tipo de confianza. El tema es que en el Barça está Messi, y él eso no lo termina de entender. Entonces, él se tiene que adaptar al Barcelona. Y en Francia, es Francia quien se adapta a él. Es que son dos son dos panoramas distintos.
Atención a la rajadita de Griezmann, ¿vale? Te la leo. Dice, Deschamps sabe dónde ponerme. Así es que me aprovecho de la situación, de esta posición y de la confianza del entrenador y de los compañeros. O sea, el palo es generalizado para...
Claro, también te digo que...
Digo yo que...
Pero no está mal dicho.
Te digo yo que Griezmann debería también replantearse un tema que igual no es problema de Koeman, ni de Setién, ni de Valverde. Que igual empieza a ser problema suyo.
Sí, lo que pasa es que cuando rendís en Francia y no rendís en el Barcelona... Hay algo que hace ruido, porque si estás mal, estás mal en todo.
También es que en Francia está muy protegido, tiene un equipazo Francia de locos, bajo mi punto de vista.
Mira, como que yo hago un podcast en mi casa, yo con dos vecinos. Y a lo mejor en el podcast de mi casa yo no estoy motivado. Y vengo a este podcast y me vuelvo loco, y me vengo arriba. Y yo creo que puede pasar eso también
puede
con
ser.
Griezmann.
¿Has comparado el Barça con un podcast de sí, contigo con dos vecinos?
Pues,
bueno,
por supuesto.
De hecho, este podcast que grabamos ahora está bastante mejor que el que grababas tú. ¿Cómo se llamaba?
Eso no era un podcast.
Bueno, pero...
Eso era un...
Ahí estaba muy serio, no te pegabas. Estaba muy formal, muy...
Porque empezó siendo una coña y luego terminamos medio serio, pero no pegaba.
No pegaba. Se pega más la
situación. Bueno, nos estamos yendo.
Sí, y Getafe,
como
que,
siempre.
Getafe que podría entrar Timor, puede entrar, no lo creo. Debería jugar Arambarri y Maximovic, debería jugar también Damián, han estado con Uruguay, pero poco desgaste.
No ha jugado. Cero minutos.
Sí, entonces, pues en principio, quitando el viaje, por lo demás están disponibles. Y arriba la duda, yo creo que va a jugar Mata, y en principio debería jugar Cucho, que tampoco he ido con Colombia, pero ahí está Ángel Rodríguez, que podría dar la sorpresa y colarse por cualquiera de los dos.
Sí, ahí lo de siempre, ¿no? Tenemos las dudas de quiénes serán los dos delanteros del Getafe. También cabe la posibilidad de lo que tú decías, ¿no? De hacer un tribote o un 4-5-1 para este partido frente a un grande, pero con Bordalás es difícil. En principio, la mayoría del 11 va a ser el que viene haciéndolo, viene jugando en este inicio de temporada.
Vale, pues venga, vámonos con esas fichitas.
Venga.
Pero no, chicos, si creéis que es sorpresa o no.
Yo me voy a quedar con Ansu Fati y en el Getafe me voy a quedar con Cucurella. Y el pronóstico, yo diría que 2-0.
¿Para Getafe?
¿Getafe?
¿Qué dices?
No.
Bueno, broma.
Os veía tecleando y digo, voy a decir 2-0 a ver si le sorprende.
No, yo escucho, pero no sé.
No.
Venga,
2-0. Lo preveo complicado, pero creo que estará, no sé, 1-1 o algo así.
Vale, yo me quedo con Gené por parte del Geta. Creo que Bordalás habrá visto el partido contra Sevilla y va a seguir un poco esa dinámica. Y me voy a quedar con Serginho Dest en el Barça.
Cuidado, primera fichita para Dest. Voy a ir con Cucurella. Cucurella.
Cucurella.
Y Griezmann en el Barça. Me va
confianza.
Sí, me va el riesgo a mí. Y Gené, dice el amigo Japalov, junto a Ansu Fati en el Barcelona. Gana el Barça este partido.
Sí, tiene... A ver, yo, hombre, si me tengo que jugar algo, digo que...
Hombre, claro, sí, pero eso es siempre, o sea, eso vale. No...
En la quiniela vamos a poner un 2, eso está en claro.
Vale.
Siguiente partido, el quinto, y ya después de este hacemos el pequeño descanso. Descanso, cuña
publicitaria. Sí, pues fumar un porrito y poco más.
Justo. Bueno, a estas horas de la mañana, no sé yo.
Joder, eres duro, ¿eh?
Estaría fatal el resto del día. Eibar, Osasuna. O sea, el típico partido muy Fabián. Domingo a las 12 de la mañana.
Divino.
Cogiendo la leña.
Previa.
Para preparar el asado.
En la picada.
Asado para el que se rajó Antonio García.
Que sí, que se da para otro podcast también.
Totalmente. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a...
Lo decimos, porque yo creo que esto... O sea, íbamos a organizar un asado entre los tres. Un domingo, todo pim pum pam. Estaba todo listo. Y
¿Todo listo?
O sea, estaba todo listo, estaba todo...
En nuestra mente estaba todo...
Ya estábamos preparado. Ahí, estábamos ahí tomándonos el whiskycito, la cervecita y la picadita. Y Oño nos dice, no voy a poder ir. Atención con la excusa, señores, porque esto es para expulsión del podcast y troleada máxima.
Opiniones.
Tengo que ir el domingo de mañana a plantar árboles con mi suegro. Con el suelo no se hace nada, Oño. Se le saluda, se le dice hola y se le dice chau. No se va a plantar ni árboles ni se va a hacer nada. Y menos dejar de comer un asado a plantar árboles.
Pero es la peor excusa.
Pero yo no puedo creerlo.
Es tan mala que hasta real.
No, pa- sí, la próxima nos dice, tengo que escribir un libro con mi suegro. Es una cosa de loco.
No, es que a ver, te cuento. Tenemos una casa en el campo.
No
y...
quiero explicaciones.
Pues bueno.
Es que no hay explicación.
Es verdad.
Me
verdad.
Da lo mismo lo que me diga.
Es que no se puede, no se
bueno,
puede
simplemente
hacer.
Simplemente la promesa de que en noviembre intentamos hacerla en el parón de...
Exactamente.
Venga.
No te busques plantaciones ni forestaciones o como se llame. Y ya está, con eso iremos bien. Juega.
Esto es un partidazo,
¿eh? Sí. A las 12 del mediodía juega Dios en la Tierra.
Sí, señor.
O sea, ni Messi ni Maradona que estamos hablando. Quique García junto a Yoshinori Muto, por cierto. ¿Eh? Pareja ahí confirmándose.
Cuidado, ¿eh?
Ataque, cuidado. No es malo, no es malo.
Cuando juegue el Ebro a Barcelona quiero la misma comparación y si tengo Mauta, ¿eh? Juega Quique contra Messi.
Quique contra Messi. Mira, hubiera quedado bastante mejor. Y luego tenemos unos Osasuna donde Budimir, nuevo fichaje, el mundo fantasy ya...
Se volvió loco
sí,
ya.
No, muy, que, a ver, Budimir, ¿vale? Datos. 13 goles la temporada pasada, bien. Buen precio en Vivenger, bien. Pero viene de jugar con Croacia. De estar seleccionado, por lo menos.
Sí.
Sin entrenamientos con el grupo. O sea, tranquilidad. Y
hay una Budimir. Motivación por Budimir.
Claro,
que...
Es Budimir, cuidado, que no es... ¿no?
Sí, y además tiene competencia. Que no es como en el Mallorca, que estaba prácticamente solo, que si no veía el puerta no marcaba
pues
nadie.
Te digo que está bajando, a 100.000 por día.
Es que tiene a Caleri, Gallego, Adrián... bueno, no sé. Veremos si se consigue hacer con el puesto de titular. Yo creo que sí. Pero va a tener que lucharlo con Gallego o Caleri. Ya sabemos cómo es Arrasate, que tampoco es un jugador que vaya a ser fijo.
Información sobre Vigas no disponemos todavía. Esperamos dilucidar algo en estos días. Sobre la lesión del central, que sigue ahí renqueante, se perdió el último partido. Lo que sí podemos decir es que Lucas Torró tiene una lesión muscular. Jugará Moncayola, que ha estado con la Sub-21. Y que... Roberto Torres no parece que llegue.
No. Parece que carrasen.
Vuelve Aridane, lo cual siempre es una buena noticia. Vídeo ayer en YouTube. Sobre todo esto, ¿no? Sobre
por cierto, un pequeño inciso, me llega una notificación, por
¿vale?
cierto, se pueden bajar la aplicación de Jornada Perfecta y le llega la notificación de las noticias más importantes. Zidane podría darle la titularidad a Lunin. De locos, no creemos. No,
es muy random, pero...
Pero eso me parece ya demasiado. Pero bueno, ahí está la información, datos, no opiniones. No, sería noticia,
bueno,
¿no? Sería noticia, no opiniones, no. Bueno, da igual.
Sería lo que te dé la gana.
Necesito datos, Fabián. Últimamente creo que llevamos 5-4 partidos donde hemos dado demasiada opinión y creo que hay que recuperar el dato. ¿Algún dato sobre este partido en concreto?
Sí, el dato va a seguir siendo el mismo.
¿Cuál?
Máximo goleador del Eibar, ¿quién es?
Quique García.
Pues fichita para Quique. Y ahora viene una opinión. Están todos volviéndose locos con Budimir, pero Caleri... Yo no sé cómo hace, pero Caleri siempre está ahí.
Sí, Caleri es titular siempre.
Yo
en
no
todos
lo entiendo.
Sitios. Es increíble. Para mí no aporta nada.
Puede ser otro dato también, porque se puede decir: Caleri tiene más minutos de lo que nosotros pensamos. Es un dato.
¿Es mejor jugador Caleri que Quique García?
Yo estoy a punto de levantarme de esta mesa y irme. Si no rectificas esa pregunta.
¿Tiene mejor agente Caleri que Quique García?
Ahora sí, esa es la pregunta. Tiene mucho mejor agente Caleri.
Que por cierto, este fin de semana, como no había fútbol de liga, estuve echándole un vistacillo a segunda. Y vi Las Palmas.
Sí.
Contra el Málaga.
Ah, yo no vi el partido.
Vale, empate, 0-0,
¿no?
Ramplón.
Sí.
Y veo Araujo de delantero.
Sí.
Y me estaba acordando, aquella Las Palmas, cómo encumbramos a jugadores... Tipo Araujo, Tana...
Araujo lo mata,
¿no?
Sí, Marco... ¿Cómo se llama? Perdón, el central...
Viera también estaba, ¿no?
Bueno,
Viera también era.
Creo que era el único que más o menos se medio salvaba, pero Jonathan Viera fue a la selección.
Sí.
¿Cómo era el central? ¿El central uruguayo?
Lemos.
Mauricio Lemos, que te acuerdas que lo quería el Barça. En fin,
Estuvo en Las Palmas el año pasado.
Caleri,
ahora se fue.
Sí. Caleri también estaba allí y... Fue Araujo al verlo, porque Araujo mucha gente decía que... Bueno
iba para... Sí, una locura.
Y ahí están en segundo.
Yo es que estaba viendo el único partido que me he perdido así en años, diré.
Tampoco te perdiste.
Estaba viendo
mucho.
Estaba plantando árboles.
No, estaba viendo el Roland Garros con mi suegro. Estaba viendo Roland Garros con
mi suegro. ¡Es increíble! O sea, se pierde asado por estar con el suegro, se pierde en Málaga por estar con el suegro. ¡Casaste con tu suegro, boludo!
No, estaba viendo...
¡Claro!
Estaba viendo a Rafa Nadal hacer esto.
Fabián, el suegro es que...
¡Ah! Ahora entendí todo. Ahora sí, ya entendí todo.
Bueno,
vale.
Kevin Rodríguez puede jugar de extremo en el Leibar.
Que no escuche esto tu suegro. Bueno, espero que no.
No creo.
Juan
creo.
Cruz, ¿qué pasa con Juan Cruz?
Pues creemos que va a ser titular, en principio, pero la verdad es que no está rindiendo ni mucho menos como esperábamos. No parece que se haya ganado la confianza de Arrasati. Parece que está el típico jugador que decíamos hace poco en pretemporada, que segunda prometedor, rinde muy bien, y tal y pascual, pero llega a primera y le cuesta dar el salto.
Puede ser un caso como Tejero el año pasado en el Eibar, por ejemplo, al final.
Sí, todo lo contrario que Pombo, por ejemplo. Que Pombo en segunda era un me y en primera las cualidades físicas pues le permiten más brillar.
Y Johnny puede tener su titularidad por esa baja de Roberto Torres. Sí. Y arriba, pues lo de los delanteros. Enrique, Gallego, Adrián y Caleri.
Puede que entre Adrián, pero creemos que para este campo, para
sí, va a ser Ipurúa, mucho frío, sí, en Ipurúa ese día. Puede tener una hipotermia severa. Entonces,
en el pecho, ¿no?
Sí, capaz que entra en el segundo tiempo ya con la mantita y todo en el primer tiempo.
¿Algún apunte sobre el Eibar Osasuna? Creo que no está quedando demasiado extenso la parte de la previa de este partido. Directo a lo que vamos.
Estos partidos salen bien, ¿eh?
Sí.
Partidos salen bien. Yo lo veo un partido con goles. Mirá lo que te digo. Estoy todo loco. Estoy loquísimo.
Vale, vamos a ver tus apuestas, si son delanteros o son defensas. Que tienen,
yo voy a apostar por Kevin Rodríguez y por Johnny.
¿No te gustaba Johnny a vos?
Lo que viene siendo Johnny.
Vale, pues yo me voy a quedar con Aridane y Edu Espósito.
Pues yo también voy a ir con Kevin. En el Eibar. Sí, Kevin. Y Japalop dice Quique. Y en el Osasuna yo voy a ir con Johnny y Japalop con Rubén García.
Pues esas son las apuestas sobre este quinto partido. Nos queda la mitad del podcast, así que no se vayan.
Capitanes, entrenadores, suplentes, sobres, cláusulas de rescisión.
Si te preguntas aún por qué todo el mundo juega a Bivenger, espera, te lo repetimos.
Capitanes, entrenadores, suplentes, sobres, cláusulas de rescisión.
Monta tu liga privada con amigos y empieza a vivir tu vida de jornada a jornada.
Vamos al siguiente partido, Athletic Levante. Un Athletic donde de hecho hemos tenido un debate severo en Jornada Perfecta sobre qué alineación sacar. Tú, Antonio, y yo te he comprado la propuesta, apuestas con que la baja de Yuri va a ser cubierta por Alex Berenguer, que Alex Berenguer seguiría en el 11, pero bueno, realmente con la entrada de Geray, sistema de tres centrales, dos carrileros, Capa y Berenguer, y nuestro compañero Dani, que aboga más por la titularidad de Valenciaga en detrimento de Unai Núñez, que tampoco es una cosa descartable, lo cual no supondría que Berenguer se colocaría como extremo.
A ver, yo he apostado más por esta defensa de tres, bueno, aparte porque viene en distintos medios de información. Creo que necesita cambiar algo, Garitano. El año pasado también lo hizo cuando estaba, parece que no le funcionaba, llevaba unos cuantos partidos un poco atascados, puso la defensa de tres y le funcionó para salir de ese atasco y conseguir unos cuantos resultados buenos. Entonces, creo que es posible que lo haga. Mi duda es, claro, con Berenguer recién llegado en un puesto que no le es, pues familiar, ¿no? O por lo menos en los últimos tiempos. Es complicado, pero claro, Valenciaga es un jugador que rinde muy bien, pero es un jugador que aporta cero en el ataque. Si le quitas ese puñal que es Yuri, porque Yuri es un puñal, si le quitas esa opción ofensiva al Athletic, es que el Athletic tiene muy pocos recursos ofensivos ahora mismo.
Entonces,
creo que no le quedan otros muchos recursos que hacer a Garitano, y Berenguer y este nuevo sistema podrían ser una opción a corto plazo. Cuando una vez se recupere Yuri, pues esto podría cambiar, pero creemos que puede ser utilizado. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos todavía.
¿Qué tema? Al final es un Valenciaga-Núñez que creo que en Fantasy es muy poco relevante también.
Sí,
también
te digo que... sí, pero cambia el sistema. Puede cambiar el sistema. Yo no veo que meta ya un cambio de sistema de tres centrales ya así.
Ya, lo que pasa es que le está yendo muy mal a Garitano.
Es que lo pueden echar este fin de semana.
Bueno, sí, lo pueden echar, perfecto.
Suena a Chingurri, ¿no?
Sí, bueno, no el Valverde.
Pero
¿sí?
Te digo una cosa, cambiando el esquema, inventando esto, ¿se garantiza que no lo echen?
No, no.
Tiene más riesgo, claro. A lo mejor, no sé. Es que el equipo no está acostumbrado a esto. Hombre. Encima va a jugar con... Si juega con este sistema, va a jugar con el carrilero nuevo, que es Berenguer.
Sí, ¿no? Pero lo único que cambiaría sería eso. El Altic está muy acostumbrado a jugar a este sistema.
Está bien, pero es un jugador nuevo que entra, que ¿ya? Me parece muy recomendable, la verdad. Es un buen jugador, Berenguer, pero hay que ver cómo viene, hay que ver cómo está. Yo no creo que haga el cambio de sistema de tres centrales,
vale,
en
Javi,
este partido.
Pues, tendremos que mirarlo.
A ver.
Hay que verlo. No me parece descartable porque el año
se
pasado,
mira y se...
Garita, ¿no? Un poco cagoncete y el año pasado se atrincheró en el sistema de tres cuando
le vinieron
cuando le vinieron maldadas y no lo soltó.
Lo que pasa es que el sistema de tres es de doble filo también, porque tenés que tener esos dos carrileros de ida y vuelta, sí, que te cubran los espacios, y yo no sé si Berenguer y Capa... Bueno, Capa supongo más que sí, porque es un lateral. Yo no sé si Berenguer tiene ese recorrido, pero bueno.
Sí, él era lateral izquierdo en Osasuna cuando sale y se da a conocer, y luego juega en partes más ofensivas en Torino y es cuando se convierte en algo más completo.
La cuestión, bueno, es que le falta gol a este Athletic, sí, de Bilbao, más que de la defensa. Lo que le falta, sí, es gol.
Todas las miradas apuntan a Iñaki y a Raúl García. Todo visto que Villalibre, su estatus en la plantilla es el que es. Tampoco creo que cambie mucho. Y te quería preguntar, Fabián, en clave Levante, ¿qué pasa con Roger? Que no termina de apuntar a la titularidad. Nosotros lo tenemos puesto en el 11 posible.
Porque Roger...
Pero nos la jugamos un poco.
Es un rollo.
No, porque Roger es un Ángel García de la... Es un Ángel Rodríguez de la vida. O sea, Roger tiene que hacer vudú o tirar las cartas o jugar al tarot para saber cuándo va a meter los goles.
Pero luego marca. O sea,
pues claro, marca cuando marca. En esos partidos que a lo mejor lleva 3-4 sin marcar y va y te mete 2-3 seguidos. Pero realmente Roger... para mí es un jugador que rinde más saliendo de los... Hay jugadores que rinden más en los segundos tiempos, que después de titular no dan el mismo rendimiento. A mí Roger me da ese perfil de jugador.
Quiero darte datos.
Datos.
Esta temporada lleva 3 partidos.
Sí.
Ninguno ha sido titular, creo. No, ninguno ha sido titular. No, sí,
el último.
Contra el Real Madrid.
O sea, que apoya mi teoría.
Y ha marcado un gol. Y la temporada pasada...
Sí, señor.
En 36 partidos marcó 11 goles, que no está nada mal,
no
siendo
está
delantero
mal
del Levante.
¿Y cuántos goles de eso, no tenés ese dato, fueron entrando en los segundos tiempos?
Ah, por eso ya...
¡Ah! Es que ese es el dato fundamental,
el dato
my friend.
No es tan fuerte. Y luego la opción Rochina. Está el mundo fantasy también bastante
motivado
con el tema Rochina.
Sí, yo no...
A mí
no
me preguntan,
entiendo.
¿Titularísimo en el Levante? Y digo, ¿cuándo ha sido Rochina? ¿De cuándo ha sido titularísimo en el Levante?
Nunca fue titularísimo en
el Levante.
En campaña
y en Morales, pero... Rochina.
Sí, yo no lo entiendo. O sea.
Incluso si me apuras, Bardi es titularísimo.
Sí,
Bardi es mucho más titular,
claro,
que Rochina.
Sí, sí. No sé, veo la...
Además,
gestación.
Melero está jugando muy bien.
Sí.
Yo cuando he visto el partido de Levante, las sensaciones que me ha transmitido Melero son bastante buenas.
De hecho, Melero
y parece que al fin sin lesiones y sin historias raras.
De hecho, Melero no es titular contra el Real Madrid, sale la segunda parte y no deja de ser uno de los mejores del equipo.
Sí, sí.
De hecho, se viene arriba Luis Nieto dándole 3 picas. No sé si es su colega o algo. Pero se viene arriba. Vale, ¿qué os suscita este partido? Y vamos ya con fichitas.
Yo creo que el Athletic creo que va a conseguir un resultado para que Garitano se mantenga en el puesto. Entonces creo que voy a apostar por la victoria del Athletic. Mi apuesta va a ir, mis fichitas van a ir para Berenguer. Fichita debut. Y para el Levante se la voy a dar a Roger. Me ha gustado eso que ha dicho Fabián, que a ver si es este partido el que le da el chipazo.
Seguro moja, seguro. En esta fichita ya lo confirma.
¿Quién eligió la semana pasada un tío super random y cogió y marcó?
Sean Burgos.
Burgos.
Sí, es impresionante lo demás.
De penal, aparte.
Pero bueno, después quejáis.
Es increíble. Javi. Vale, mis fichitas. Vale, yo me voy a quedar con Bardi y con Alex Berenguer también. Y os digo una cosa, creo que va a ganar el Levante.
¿Ah, sí? O sea, que al carrer gaditano, ¿no?
Creo que sí.
¿Puedo cambiar mi fichita?
Puedes cambiar lo que quieras.
Aitor por Roger.
Se dio cuenta que no tenía portero y dijo, vamos a poner al mejor que hay. Bueno, voy a ir con Raúl García, al igual que Japalop. Y Aitor también, al igual que Japalop. Japalop,
vale,
deja de copiarme.
Habéis elegido 3 Aitor.
Sí.
Entiendo que todo el mundo que pregunta a Carrera y Tor, aquí
yo,
básicamente lo...
¿Por qué Carrera y Tor?
Yo me encargué de hacer
el precio y los pocos puntos.
Ah, yo pensé que decía...
No, es que hay gente que está...
Bueno, es verdad que está un poco caro.
Y como seguramente muchos de nuestros oyentes tienen a Tor, yo lo aguantaría. Yo siempre
sí,
lo
no, pero es verdad que con el tema de los porteros, ya cuando es muy caro, por ejemplo, Oblak es muy caro. Sí, te da punto y tal, pero a mí es como que me chirría tener
un
portero de 8 millones. Sí, o de 6 o de 7.
Tiene 4 en Vivenger, ¿no?
No pero, por Aitor, pero digo, cuando es muy caro el portero, ya me tiene que 4 dar...
4 millones me parece, a ver...
Fíjate luego en Jornada Perfecta, es que puntúan a nivel de un delantero que marca
claro,
gol.
Depende también del sistema que uses, ¿eh?
El año pasado puntúa a nivel de delantero que marca gol toda la
sí, jornada. Sí, yo recomendé mantener porque creo que, bueno, es verdad que no ha tenido mucho trabajo, quizás no ha lucido mucho en estos primeros partidos, pero para mí va a ser un porterazo.
Para mí el partido de la jornada, Villarreal...
Vale.
Valencia.
Derby.
Y vamos a empezar con lo fuerte.
Vamos.
Gerard Moreno, lesión, parte médico Villarreal, daño muscular. O sea, no rotura fibrilar, no sobrecarga, no, daño. O sea, daño no significa nada. O sea, realmente es una cosa ahí abierta a interpretación.
Daño es un rasguño.
Daño es...
Daño
puede,
cuando,
puede ser un rasguño.
Daño es cuando me rompes el corazón. Me hiciste daño.
Pues
eso es daño.
Se ve que el muslo de Gerard... acabó de esa manera en el entrenamiento de la selección y la cuestión es que no tenemos un periodo de baja concreto. Ya a partir de ahí, medios de comunicación. Unos dicen 2 semanas, otros 3,
otros
4. Entonces, decisión sobre Gerard, porque seguramente hay mucha gente que está todavía decidiendo.
Yo en principio dije mantener. Ante la poca información que tenía en ese momento, dije mantener. Claro, la indeterminación de su vuelta me complica un poco la situación. Yo vendería en el único caso en el que, bueno, no saliera algo más recomendable o viéramos que podemos tener dos jugadores que son relativamente importantes y cambiamos por Gerard, algo así. Pero no se me caerían los anillos por mantener porque Gerard, bueno, creo que hasta ahora es el jugador con mejor puntuación. Entonces, ¿por qué se va a perder 3 partidos? Bueno, pues lo aguantamos, tampoco pasa nada.
Está bien.
¿Aguantar a Gerard o no?
Sí.
Aguantamos. No sé, rompió los cruzados.
Claro.
Sí. Es un jugador caro, que te va a bajar ahora un poco el valor, pero lo va a recuperar enseguida. Yo no creo que no hay mucho drama con esto.
Yo lo de la bajada de valor en jugadores que sabes que van a estar dentro de las 38 jornadas.
Por eso, por eso.
Cuando empieza, es que Gerard está bajando 600.000.
Sí, pero si lo vas a mantener, luego te va a subir
claro,
otra
si
vez.
No lo va a vender. Si te va a bajar ahora 3 millones, son los mismos 3 millones que va a subir cuando esté a punto de volver.
Otra cosa es que digas, no sé...
2 meses de baja.
Sí, o que te dé de la oportunidad de fichar, yo qué sé...
A Messi, a Ocampos, a un...
O
a otro,
yo, Félix y otro jugador así...
Mismo nivel o más.
Claro.
Opino como vosotros, solo vendería por ejemplo a Gerard en algunas ligas que sean
piezas,
sí, de 4 o 5 usuarios donde puedes tener a Ansu Fati, Messi disponible o cositas así, Benzema, y luego también en ligas de primera vuelta que hacen reinicio en primera vuelta, ahí sí puede ser vendible.
Eso sí,
3 jornadas ahí
no,
pueden marcar
mucha
de
eso.
Forma importante lo que es el torneo de apertura. Luego por lo demás, bueno, parece que esto va a indicar la titularidad de Chupuece dentro del equipo. Chupuece está por delante de Kubo, eso hay que asumirlo ya. Hemos recomendado la venta de Kubo por todos lados. Estupiñán, que se lesiona con Ecuador, y probablemente Trepe de Draza, que ya está recuperado. Y por parte del Valencia, pues lo que decía el otro día, Conrado Valle. O sea, tenemos el 11 que dijo Conrado Valle. Soler al 11, Bas de nuevo al centro del campo, Gamero, Maxi arriba, y Thierry Correia junto a Gabriel y Diacán.
O sea, que este 11 lo patrocina Conrado Valle.
Sí, básicamente hemos puesto el que nos dijo Conrado Valle, no te voy a engañar. Sí,
a ver, creo que es la fuente más fiable a la que puede recurrir.
Era también por donde íbamos a indicar. Lo que pasa es nosotros, lo de Gamero titular no lo teníamos tampoco muy claro.
Y no puede ser Gamero por Maxi... Porque Maxi es otro que viene de paliza, no sé.
¿Pero viene de jugar mucho?
Jugó los dos, bueno, el segundo partido jugó de titular, el primero jugó 5 minutos y metió el gol de la victoria.
Yo creo que al ser un domingo y no tener
competición
europea en Valencia,
sí, se juega el domingo,
por ahí se puede escapar.
Sí.
Yo creo más hoy día es incuestionable en este equipo. Opiniones o datos, Fabián, por lo que tú prefieras.
A ver, el partido llama la atención. Se ríe.
Además, se le da risa floja, ¿no?
Se ríe. Cuando vi parejo, Cuando vi la fichita del oyente, que creo que me dio parejo, dije, uy, se equivocó, me dio parejo en el Villarreal. Es que todavía no me acostumbro. Pero es un partido que nos puede dar de todo y no nos puede dar nada, la verdad. Porque el Valencia es mucho Valencia, y lo hablo negativamente porque la verdad que tiene más puntos de lo que merece por juego. Y el Villarreal apuntaba mejor de lo que realmente está haciendo. Así que se pueden destapar los dos, podemos ver un 4-4, un 4-3, podemos ver un 0-0 más aburrido que plantar árboles con tu suegro.
Yo creo que se enfrentan dos entrenadores que en este inicio de temporada han sacado rendimiento totalmente opuesto a sus plantillas, ¿no? Emery, que se ha quedado bastante corto en lo que creíamos que iba a ser el Villarreal, que iba a ser un ciclón desde principio de temporada, y gracias que con nada, bueno, con nada no, con un equipo decentito, con lo justito, la verdad es que ha sacado muchísimos puntos y ahora mismo el mejor, bueno, el único fichaje y a los que se agarran en Mestalla es el buen hacer de Javi Gracia. Con respecto al resto, pues bueno, tengo ganas de ver, creo que el Villarreal le va a venir bien ese sistema de 4-3-3 que ya puso el Liza hace unos partidos, y creo que si se asienta Iborra, para mí es un grandísimo jugador, Triguero también, y le pueden dar esa libertad a Parejo que necesita, ¿no? En este Villarreal, para asociarse con el resto de la gente de ataque. Y en el Valencia tengo ganas de ver a Condogbia, ¿no? Parece que Gracia ha dejado bastante claro que quería Condogbia. Es más, cuando le dieron a elegir entre Condogbia y Coquelin, y eligió a Condogbia, o sea, vender a Coquelin, pero a Condogbia no. Entonces creo que va a ser el jugador que marque un poco el equipo, ¿no? En el juego del Valencia.
Pues vamos con las fichitas, vamos. Porque aquí hay mucho Ley de Ex donde tirar. Quiero verte, Antonio.
Hombre, aquí sí, no. Ley de Ex hay bastante, pero no, yo me voy a quedar con Guas, con Daniel, y en el Villarreal me voy a quedar con Moy Gómez.
Vale, yo voy a elegir a Paco Alcácer, Ley de Ex, creo que le forma un lío a Diakabi, probablemente.
O
y
dos.
Luego voy a elegir, me voy a guiar por... No, bueno, va, voy a elegir a Condogbia. No me ha convencido.
Sí, sí.
Bueno, yo también voy con la Ley del Ex. En el Villarreal voy con Alcácer. Japalop va con Parejo. Y en el Valencia voy con Jaume. Y el Japalopiño va con Maxi.
Por cierto, hay quien dice que los penaltis los va a tirar Parejo si no está Gerard. Y... yo creo que es probable, pero sí. No descarto Alcácer tampoco, ¿eh?
Para nada.
Lo digo por...
Lo que pasa es que Parejo tiene muchos huevos. No sé si...
Para mí es uno de los mejores lanzadores de penaltis que hay.
A ver, a Gerard no le puede discutir en el Villarreal, pero Alcácer...
Por cierto, ayer fue el cumpleaños de Matt Letizier. ¿Os acordáis? Jugador de Southampton.
No.
Mítico inglés. Sí, sí, si veis un vídeo de él, os acordáis. Y estuve echando un vistazo a su estadística, y durante su carrera él fue el primer One Club Man de ese premio que otorga el Atleti a los jugadores que siempre han permanecido en el mismo club. Él rechazó un montón de ofertas por seguir en Southampton, y en su carrera marcó 49 de 50 penaltis lanzados, pero oficiales, ¿no? En todas las competiciones. Sí. Y sin coña. Y para mí Parejo es el mejor lanzador de penaltis que hay. Uno de los mejores lanzadores de penaltis que hay en la liga, junto a Sergio Ramos, obviamente. Vamos con ese Huesca Real Valladolid.
¿Messi? No.
Messi no es malo
tampoco. No, espérame.
De falta es el mejor del mundo, que yo he visto nunca. Messi.
Hombre, ya, eso sin duda.
Vale, vamos con el Huesca Valladolid. Opiniones, datos.
Pues mira, te cuento rápido que sí tengo información del Huesca, vale. También del...
¿Vuelve Mafeo?
Del Valladolid. Sí, vuelve Mafeo. Okazaki lo tiene muy, muy, muy complicado para llegar al partido. Parece que últimamente los últimos entrenamientos va mejorando y va evolucionando bien, pero creemos que no va a llegar. Y por eso lo de colocar, de situar a Rafa Mir de 9, en la punta de lanza. Creemos que también tiene opciones de entrar Ontiveros en el ataque. Y el resto van a ser los mismos que han venido participando en el conjunto ocense. En el Valladolid creemos que va a jugar con 4-4-2. Los defensas van a ser seguros el Yamik, porque Javi Sánchez está lesionado, porque Joaquín lleva toda la temporada lesionado, parece que se está recuperando, están entrando con el grupo. Pero...
yo creo que puede jugar Joaquín por Bruno, ahí lo dejo.
¿Sí? No ha hecho
ayer fue su primer entrenamiento más grupal.
Sí, ha hecho pero no hizo no jugó los partidillos.
Sí, te lo enseña y te lo esconde, Sergio. No sé si me explico.
Sí,
siempre
a ver,
es lo mismo.
Descartable no es.
Como esté, ayer, por ejemplo, lo del argumento de Alcaraz que nos dio nuestro compañero Iván Herrero, se lo compré.
No ve, Joaquín.
O sea, Alcaraz al 70% es titular, sí, en el equipo.
Y Joaquín, vamos, y yo diría que Sergio se puede acostar con Joaquín, sí, 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 perfectamente. Sí. Y el resto, Orellana, estamos pendientes de Orellana porque.
Yo creo que no llega.
Parece que no va a llegar, ¿no? Después en el centro.
Qué fácil de convencer, Antonio.
Sí, no, es que no entrenan la última. Todavía no he entrenado. A pesar de lo que ocurra estos dos últimos entrenamientos, parece que no va a llegar. Y arriba, Marcos Andrés, da Sousa.
Me gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
El presidente del Valladolid, por cierto, Fabián, y retomando el tema Budimir, que Budimir no se fue al Valladolid porque el Mallorca pedía, sí o sí, a Marcos Andrés y lo querían ellos en plantilla. O
sea, es que, claro, pero es el pupilo de Ronaldo, Nazario.
Y bueno, está enchufado ahí, ya está. Es el amigo del jefe.
No, también Beisman ha estado con la selección, ¿no? Entonces, quizás por ahí, bueno, pueda jugar Marco de Souza o Marco Andrés, como queramos llamarlo. ¿Opiniones sobre el partido?
Ontivero, ya es hora de que explote, ¿no?
Sí.
Digo.
Es joven, ¿no? ¿20 años?
No.
Tendrá 23 o es joven, sí. No, tiene 20 años. Lo vimos en el Málaga, motivación a full, los malaguistas con él, con razón.
Ah, vale.
No, con razón, te estoy diciendo. Motivación con razón. Pasa al Villarreal, poquito, la verdad, poquito. Chispazos.
Es verdad que tiene ya 23 años.
Claro, chispazos sí, en el Villarreal. Y creo que si no explota en el Huesca, va a ser un pufo. O sea, ya entra en el... Todavía no está en esa etapa de pufo.
A ver,
pero en el Huesca tiene que explotar.
A ver, es que tampoco, no sé, depende hasta donde tú consideres que creías que iba a llegar Ontiveros.
A ver, no te digo que sea Maradona, pero te digo que sea un jugador importante, sí, titular en un equipo, sí, importante. Sí, sí. El Villarreal podría haber sido, no fue, pero todavía tiene tiempo. En el Huesca
yo creo que un equipo importante es complicado.
Ontiveros está a dos sesiones de ser un jugador de PlayStation. O sea, el típico que lo ve en la Play, ojo, y dice, hostia, no sé, creo que en pretemporada hizo unos jugadores, no sé yo,
sí,
que levanta la...
Sí, sí, sí.
O sea, esas cositas las maneja bien, pero sí que es verdad que...
Te marcaste una frase de Espina, jugador de PlayStation.
Hay que entrevistar a Espina, por cierto. A Espina. Necesitamos titulares. Además le gusta, le da igual, él ya se pone. Vale, pues Quique Pérez, Alcaraz, creo que va a ser la pareja de doble pivote dentro de ese Valladolid, como hemos dicho, Marcos junto a Sergi Guardiola, y también está abierta la opción de Roque Mesa, está abierta la opción de Fede Sanemeterio, que es otro tío que siempre juega, y también incluso la de Michel Herrero, y habrá que ver lo que pasa con Orellana, pues jugar Hervías en esa posición, o incluso Baldo. Por lo demás, muy poco. Quiero ver esas fichitas, Antonio.
Vale, pues la fichita se la voy a echar al Caraz, que lo fiché en Milev, en Vivenger, y lo tuve que vender al principio. Es que lo fiché nada más empezar la temporada y claro, pues bueno, se lesionó y carrer. Y en el Huesca, pues bueno, vamos a echarle la fichita a Ontiveros. Y eso que he fichado a Ferreiro hace poco, que estoy, vamos, venidísimo arriba.
Me ha quitado a Ontiveros, iba a elegirlo, pero bueno. Roberto, en portería para mí, en el Valladolid. Y me voy a quedar con Rafa Mir, que está... No sé por qué siempre hago lo de portero y delantero, pero bueno. Rafa Mir, que están rajando de él un poquito.
Yo en el Valladolid voy con Tony Villa y Quique Pérez, dice Japalop. Y en el Huesca voy con Ferreiro y con Mosquera. Ferreiro me parece de lo mejorcito que se puede uno fichar. Precio-calidad.
Pues Me dejé un pastón para ficharlo.
Digo que no sale tan caro, creo que son 3 millones y algo, ¿no?
Sí, sí, pero le puse un par de kilitos más. Espero
bueno,
que...
Bueno, buena inversión.
A la vez, Elche, esperamos ya que sin tontería arriba y que jueguen Lucas y Joselu. Machín...
Yo tengo dudas, ¿eh?
Yo también. Que Daverson, no sé, está jugándolo todo.
Sí.
Impresionante. En el centro del campo, bueno, está... Vale. Está el tema de Tabárez, que lo comentamos el otro día. No sé si se llegó a definir que era un jugador duro. Pero la baja de Rubén Duarte lo que puede propiciar es que entre Javi López o que también lo haga Rioja. No sabemos exacto. Estamos un poco perdidos, vamos a reconocerlo. Estamos un poquito perdiditos con el tema del Alavés. Que ha probado incluso a Martín Aguirre Gaviria, en el lateral derecho. Y Leyen, que está luchando por llegar. A ver, no por... Está luchando por llegar, con la guardia como baja casi confirmada. y con Chimo Navarro, que se podría caer del once en detrimento de Martín, intentando cosas nuevas de nuevo el míster. Y por parte del Elche, Antonio, tú que las tienes un poquito más controladas esta semana, cuéntame sobre ese once.
Pues en principio va a apostar por el 4-3-3, ya definitivamente Jorge Almirón. Creemos que va a entrar en el centro del campo Iván Marcone. Teoría, es el jugador que está llamado a acompañar a Raúl Guti en esa medular. En el puesto lateral derecho, Cifu está lesionado, prácticamente tiene imposible llegar al partido. ¿Sí? Creemos que va a ser Barragán el que juegue en ese lateral derecho. Hay que recordar que ha jugado en estos primeros partidos Josán, ¿sí? Pero Almirón dejó claro, bastante claro, en una rueda de prensa, de hecho, que Josán era un parche, que no era un jugador que vaya a jugar ahí todas las jornadas. Entonces creemos que Barragán, pues entendemos que está bien físicamente y que puede jugar en ese puesto de lateral derecho. Arriba creemos que va a repetir con Boyé. Acompañado por Pere Milla y por Tete Morente. El resto van a ser un poco los mismos, ¿no? Todavía tenemos que esperar un poquito algún posible cambio, alguna posible rotación, alguna posible, sobre todo, que convenza, ¿no? Que los jugadores vayan convenciendo un poquito, porque es que apenas llevan unas semanas de trabajo con
Pero hay nuevas caras, Fabián, son Sánchez Miño, son Marcone y son Barragán en el once de Elche, nuevo refuerzo. Y siguen esperando su turno a Lucumí, Rigoni. Y también Guido Carrillo.
Marcone estaba seguro que iba a jugar. O sea, que iba a ser importante. Hay que verlo, obviamente, todo eso. Pero yo ya te dije en el podcast que hicimos de fichaje que a Marcone le pongo una fichita. A Rigoni, lo que pasa es que Rigoni, a ser delantero, es otro rollo. Ya tiene más competencia, tiene que adaptarse más. Pero Marcone lo veo adaptándose mucho más rápido que a Rigoni en el equipo. Y sí, hay muchas caras nuevas y este Elche es como un nuevo Elche. O sea, empieza una nueva liga para ellos porque con todos los fichajes que tuvieron están rehaciéndose. Por lo tanto, eso es lo que debería aprovechar el Alavés en este partido. Yo voy a ir con Joselu en este Alavés, este partido. Tiene poco gol el Alavés y Joselu no me gusta personalmente, siempre lo dije, pero el tipo se las arregla y el tipo te mete goles. Ya está. Y es la carta de gol que tiene el Alavés a la espera de Lucas Pérez, que sigue. Me salió una rima, a la espera de Lucas Pérez.
A mí José Luis me encanta, ¿eh? No, no sé por qué, a mí sí que me gusta.
Mete goles, es su función.
Y además que las pelea todas por arriba y las suele ganar, que es difícil de ver. Yo voy a apostar por Edgar Badía, me parece hicimos un artículo, el rookie del año en la portería, y voy a quedarme con Rodrigo Bataglia en el Alavés.
Vale, nos hemos lanzado directo a por la fichita en esa Alavés.
Eso fue Oño, así que se metió, pero me gustó, me gustó, me gustó.
Le da corrido. Yo me voy a quedar con... Buah, está complicado, ¿eh? Me voy a quedar con Raúl Guti en el Elche, iba a decir en el Huesca. Y luego me voy a quedar... Pues el Alavés es un drama, ¿eh? Lo digo en serio, Pacheco.
cuando hay problemas de fichita, Pacheco. Es como el comodín. Yo voy a ir en el Alavés, voy a ir con Joselu y con Lucas Boyé en el Elche. Y Japalop nos dice Joselu también y Edgar Badía.
Y terminamos con el último partido de la jornada, un auténtico partidazo entre dos equipos reales, Real Betis y Real Sociedad. Un Betis que no llega con bajas, pero sí que llega con algunas certezas. Bueno, la primera y más importante es que, exceptuando Canales y creo que William Carballo, ¿no? Muy pocos internacionales en el equipo, con lo cual recuperan a Mandy tras sanción, volverá al eje de la zaga, y el resto del equipo seguirá más o menos lo mismo, con Claudio Bravo también recuperado y portero titular, y con Tony Sanabria habiendo adelantado tanto a Loren como a Borja Iglesias en la punta de lanza. Luego tenemos una Real Sociedad que está a la espera de recuperar a Janusay y a Merkeland, sobre todo, pero también podría ser Zubeldia, otro jugador que volviera. Sin embargo, tiene un once bastante reconocible, donde Zaldúa sigue fuera y jugará Gorosabel, donde Zubimendi parece que le ha comido la tostada a Guevara, y donde el único así internacional que hay que definir, que ha jugado bastante con España, es Oyarzábal, pero que viene también bastante ligero de minutos, tampoco viene sobrecargado.
este partido. ¿Qué os parece o qué esperáis de él?
A mí me parece un buen partido. Me parece un partido atractivo. Un Betis que parece esta temporada bastante competitivo. Y una Real que, la verdad, hemos visto unas imágenes de Imanol Alguacil durante esta semana cagándose allí en todo lo cagable y metiéndole mucha presión a sus jugadores. La verdad es que son bastante curiosas. Creo que va a ser un partido muy interesante y apostaría a que va a ser el Betis el que se lo lleva.
Con pronóstico, todo, con la de cristal, impresionante, Antonio, este partido. El Betis tiene un problema y el problema sigue siendo el mismo. Falta quien la meta, falta el 9. El Betis con un 9... Ojito, está mostrando buenas cosas el Betis, sí, esta temporada. Sí. Ha encontrado ahí el equilibrio con Carvalho y con Guido, que me sorprende más lo de Guido que lo de Carvalho, pero lo de Carvalho ha mejorado muchísimo de la temporada pasada. Y arriba le falta ese 9, pero tiene un Canales, tiene un Fekir, Joaquín es Joaquín. Sigue sin convencerme esa pareja de centrales, no me gustan para nada. Tiene dos laterales con subida y llegada, con buen pie. El Betis estaría para meterse en una Europa o en algo así si tuviera un 9 de garantía, cosa que no tiene.
Pues sí.
Pues muy poco más de este partido. Yo sí que puedo decir que veo favorito a la Real Sociedad y apunto que la Real Sociedad tiene el mismo problema que tiene el Betis, el 9, el gol, porque...
le está fallando Isaac, sí.
Isaac, el año pasado nos dejó muestras de ser un tío que tenía cositas. Y este año... hay gente que pregunta por William José. Yo creo que la idea de Alguacil es Isaac, porque le da más. Y porque William José ha quedado muy mal con el club en varias ventanas de fichaje, forzando, sí, para irse.
Yo creo que está teniendo mala suerte Isaac. Creo que explotará. Y ya el año pasado tuvo una racha muy buena de meter goles, pero esta temporada no está teniendo suerte.
Pero fíjate, tenemos a Oyarzábal, que ha sido la solución de Luis Enrique como falso 9, y a Goyarzabal precisamente se le acusa en Donosti de la falta de gol.
Sí, bueno, o sea, es que España es otro nivel.
El absurdo total. Pero bueno, venga, pues nos vamos con esas fichitas a ver lo que tenéis previsto para este partido.
Vale, pues voy a ir con David Silva, que ha habido muchos comentarios acerca de su futuro en Fantasy. Hemos hecho un artículo en Jornada Perfecta, por si queréis leerlo.
Yo le daba carrera.
Y yo aguantaba. Y...
yo le voy a carrer.
En el Betis, ¿me falta un portero?
2-1.
Ah, no. Y voy con Joaquín.
Vale. Muy buena fichita. Yo me voy a quedar con Canales en el Betis y por parte de la Real Sociedad voy a elegir a Mikel Merino.
Muy bien. Pues en el Betis voy con Guido. Japalov va con Canales. Yo voy con Porto en la Real Sociedad, al igual que nuestro fichitero invitado, al cual le deseamos mucha suerte.
No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a hacer la pregunta random. Pues vamos con la pregunta random. Amarraros el cinturón porque que esta última semana está todo el mundo con el tema de la Isla de las Tentaciones. Ahí
bueno,
la
todo
cosa...
el mundo, a mí no me incluyas. Yo no sé ni a qué hora.
A mí sí.
Yo vengo. Déjame introducir la pregunta.
¿En serio,
ahora la vas a comprender.
En serio, Aña.
Y entonces lo que quería hacer preguntaros es qué vicio televisivo inconfesable tenéis vosotros. O sea,
vale.
¿Qué droga visual, audiovisual consumís y no es la típica que iríais por ahí comentando, debatiendo?
Pues yo tengo que decir que veo la Isla de las Tentaciones, la verdad, y nada, ya está, ya he dado mi respuesta.
Pero no, es que no hace falta que hable.
Pero
más.
¿Y por qué? O sea, no, sí, cuéntanos el porqué. Yo vi la primera edición, y...
La verdad es que me entretiene, no podría decir otra cosa, me entretiene, no... me hace reír.
Pero es un escándalo, ¿no?, el tema.
Sí, el
tema, es una basura. Es una
locura porque, no sé, pasan muchas cosas raras en ese programa. No sé, me lo paso bien. Son 2 horas que desconectas un poco del cable y ya está.
Yo allí vi en Twitter que decía uno, terminaban la hoguera esa de donde veían todos los vídeos,
sí,
y decía uno, oye, bueno, chavales, bien, ¿no? Que tampoco, y decía uno, ay, bueno, bien, a ver, se ha pillado mi novia, pero...
Mira, si no conociera a Oño, mi percepción de él sería horrible. Horrible, digo, este es un cuñado, un bobo, un descerebrado. Lo conozco y sé que no es así. También te digo que conozco a gente que me sorprende que vea esos programas. Soy hater total de todas esas basuras, basofias. Las erradicaría de la televisión.
No,
soy incapaz de verlo. Soy incapaz de saber a qué hora lo pasan. Soy incapaz de conocerme un nombre de alguno. Bueno, de alguno que a lo mejor si se hace muy famoso. Ahí va, porque en Twitter salía, pues a lo mejor lo sé. No. Odio todo.
Bueno,
eso.
No rajes de Antonio, no.
Sí, no, pero es
la tuya.
Es que, como lo dijo, no me lo esperaba, entonces digo. Bueno, mira, yo no. Actualmente no tengo un programa así que sea, pero tengo que reconocer que cuando me operaron de la rodilla, que estuve 6 meses parado, no era la época de Netflix ni nada, ¿sí? Estamos hablando de hace bastantes años, me comí, y con gusto, un maratón de telenovelas. Era Pasión de Gavilanes y seguido Rubí. Pero con una pasión lo miraba. Bueno,
Rubí la encanta a mi novia. O sea,
Rubí, una telenovela.
Una novela de 90-120 capítulos.
Venía después de Pasión de Gavilanes y mi hora de la tarde, tenías que verme, ¿no? Con la pata para arriba, sin el internet que tenía, sí, era un PC, o sea, no era ni siquiera laptop, porque era otra época, era 2010.
Hombre, Pasión de Gavilanes, más o menos, todo el mundo, ¿no? La siguió.
No, pero era pero terminar de comer
y se mete con la Isla de Tentaciones.
Era un duplex.
Pero
ahí,
si la Isla de Tentaciones son 7 programas, 7-8 programas, 7-8 días.
Tengo que reconocer que se fue mi...
Bueno, yo voy a reconocer el mío es Masterchef. O sea,
bueno,
a mí me encanta Masterchef.
No, pero bueno, Top Chef. El normal vale, pero no, estoy viendo hasta el de los Celebrity, es bastante...
Sí,
eso es otra cosa, ¿ves? ¿Ah? Es otro tipo de reality que no lo considero... Claro, yo no lo considero un reality como Gran Hermano o las Islas Tentaciones.
Pero es que no tiene mucho que ver Gran Hermano con las Islas Tentaciones. O sea, son formatos muy diferentes.
Pero no me defiendas esas Islas Tentaciones porque no,
vale,
da igual.
No, la mierda está ahí, está presente, está palpable.
Bueno, estuve viendo en La Sexta un día con mi mujer, estaba cazapeando, y había ahora una cosa que se llamaba La Isla.
La Isla. La veo.
Pero es como solo mujer. ¿También ves eso?
Lo veo.
Son solo mujeres.
Pero eso, ese programa, es que soy muy fan, o sea, voy a reconocer
madre
más cosas, ¿vale? Pero no,
Dios,
no pero
no puede salir bien.
Yo soy muy fan de los programas que están ya grabados y lo emiten.
Sí.
Por ejemplo, veo Supervivientes, pero no el español, sí, sino el americano.
Ay, ¿vale? Qué barbaridad.
Supervivientes americanos. Eso lleva 30 temporadas en Estados Unidos. Entonces, es algo que está grabado y no hay rollo de como en el español. Es que no tiene nada que ver, ¿vale?, con el formato español. Entonces, echaron en España una cosa que se llama La Isla, hace 2 o 3 años echaron, pues lanzaron a 10 chavales o los que fueran a una isla, sí, con 3 bidones de agua y
que
ellos
no,
mismos...
Que te confundiste, eso era Juego de Hambre, los Juegos del Hambre.
Y ellos mismos se graban
sí,
el de ese.
Pero, y este es el mismo, pero solo mujeres.
Yo creo que hayas perdido seguidores de podcast, pero
el programa era malísimo. O sea, yo vi un rato y llegaba y decía, uy, qué casualidad, acabamos de encontrar un bidón aquí en la playa, que nadie lo ha colocado.
¿Sabes lo que veo en Sobremesa?
Acabamos de encontrar una red de pesca aquí por la cara.
¿Sabes lo que he visto en Sobremesa muchas veces y que sí me hace mucha gracia? Es First Date.
¿A First Date?
Sí, sí.
Y al principio estaba bien,
sí,
ya...
Vomitivo.
Mucho friki. Pero digo, ¿cómo puede haber tanto friki? Pero bueno.
Y Zapeando, por ejemplo, parece un programa malísimo.
Mira, si tuviera el año pasado con La Isla, bueno, el anterior programa, lo que le pasa a un chaval, y ya te digo que no está preparado.
¿Sí?
Le pica una mantarraya,
¿sí?,
al médico y se queda con media cara disfigurada, tiene que venir un helicóptero a llevárselo en...
Bueno, nos quedamos con las recomendaciones televisivas de Antonio García y esperamos la vuestra para poder elegir al
fichitero lo de Antonio.
La próxima semana.
No puedo sentir responsable de los gustos televisivos.
Hoy los oyentes, entre las plantaciones de árboles, sí, y tu gusto televisivo, te han conocido más.
Sí, la verdad.
Buena jornada
sí
a todos. Chao, chao. Adiós.
Adiós.